Esto es Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox.
Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos junto a Alex Blanco para platicar de lo que ha pasado en la jornada 3. Además, se nos viene la eliminatoria con todo. Pero a mí me gustaría hablar de los marginados. No es cierto. Eso lo vamos a preparar para una parrilla próximamente. Una discada a la marginada que estoy cocinando, Alejandro Blanco, que te voy a presentar después en la última palabra. Pero, ¿qué te ha parecido? Platícame de tus Pumas. Yo sé que estás muy dolido porque pues te sientes robado, te sientes ultrajado por el arbitraje, Alex.
¿Cómo estás, Gus? Gusto saludarte en este inicio de semana, ¿eh? La verdad que qué placer escucharte. Además, yo sé que tus dotes culinarias han recorrido muchas partes del mundo, ¿eh? Sé que,
la verdad, sí.
Sé que tus famosas discadas le han dado la vuelta al mundo, aunque yo sigo con las ganas de comer alguna. Sé que me has invitado, no he podido, pero ya se dará la oportunidad. Ya me enseñarás a hacer una discada.
Por supuesto que
se
sí.
Se escucha bien. Oye, sí. Pues no, un abrazo, Gus, un saludo para todos los que nos escuchan en otro Tiro Directo. Pues sí, la verdad es que, mira, molesto porque parecería que ya es como en contra de los Pumas, ¿no? Daría la sensación de que ya es como una especie de persecución en contra del equipo universidad. Si tomamos en cuenta lo que pasó en semifinales con Atlas, lo de la expulsión de Mozo recientemente, que exagerada, sin duda. Y luego la de ayer, sí, podemos, para muchos sí podía caber la expulsión. O sea, siempre le van a encontrar algo en la decisión arbitral para avalarla y decir que estaba en lo correcto. A mí me pareció también un poco rigorista. El tema, Gus, es que no sabemos cómo se marca en el fútbol mexicano. O sea, ¿cuál es el criterio? Cada semana hay distintos criterios, porque hay jugadas parecidas que se marcan de manera distinta. Si todas se marcaran igual, bueno, pues uno no dice nada, ¿no? Pero como hay jugadas parecidas que se marcan de manera distinta, ahí es donde yo tengo el conflicto. Ahí es donde entra mi problema. Y no es por Pumas, ¿eh? Es porque le sucede a varios equipos. Le pasó a Monterrey este fin de semana. Y sigue pasando, porque la herramienta del VAR es una herramienta para hacer justicia. Y creo que en el fútbol mexicano, a pesar de que el señor Rizzo dice otra cosa, me parece que no se hace justicia muchas veces. Lo que pasa es que para él todo va a estar bien. Y ese es el problema.
Pues mira que, a ver, es que vamos a caer en el famoso criterio del árbitro, ¿no? Lo que para cada árbitro diferente tiene el criterio, ¿no? Es ahí donde le damos en la torre a todo, Alex, porque, a ver, yo lo veo de una manera, tú lo ves de otra manera, otro árbitro lo ve de otra manera. Entonces es ahí justamente donde viene pues la confusión de la que hablas, y no solamente para ti, para el aficionado. O sea, ¿cómo en un partido la marcan de una manera, en otro partido la marcan de otra? Caso la de Estefan Medina, claramente le pega la pelota primero a Estefan Medina. El Güemes,
correcto.
La de Güemes en el San Luis, primero hay falta sobre Güemes, luego lo expulsan, ¿no? O sea, yo la verdad, a ver, hay una depreciación que está bien, ¿no? Que la interpretación, que si el árbitro cree que lleva la intención de golpear o no. Ok, pero las que son de reglamento básico. ¿Y cuáles son las de regla básica? ¿Toca la pelota? Sí, toca la pelota. Para mí ahí, automáticamente, ¿no? A menos de que veas que después de tocar la pelota hay una mala intención, un pisotón intencionado, ¿no? Que se vea claramente vía VAR que hay una intención de agredir. Pero si es producto de la misma inercia del movimiento de patear la pelota, no pueden ser faltas cuando toca el balón. Esas son básicas. La de Güemes, pues si hay una falta sobre él primero, ¿cómo lo vas a expulsar por una jugada después? Ya no cuenta. ¿Estamos?
Sí, pero te digo, lo preocupante es eso, que cuando da la explicación, cuando pasa la jornada y sale Bricio con sus famosas explicaciones, cuando saca el resumen de la jornada, las explicaciones que da a veces, Gus, si tú lo has escuchado, pues no son convincentes, no son claras, o sea, nos deja más dudas. El problema es lo que dices, es la duda que le genera no solo al aficionado, a nosotros como comunicadores, Gus, y te ha tocado en transmisiones, pues que de repente ya no sabes qué van a marcar, o se va a tardar en decidir el VAR, ya no sabes qué va a marcar. O sea, por ejemplo, y regreso al tema de Pumas, a lo de semifinales, porque me dicen, ah, es que ya te quedaste con esa jugada de Dineno, ¿no? ¿Te acuerdas el famoso choque de Dineno? Esa para mí era una falta clarísima sobre Dineno. La explicación que nos dio es otra, que no me convence a mí. Pero bueno, entonces tendríamos que ser más objetivos, teníamos que ser más transparentes, y me gustaría, Gus, que se escuchara la comunicación, como lo hacen en Sudamérica, entre el árbitro y el VAR. Eso nos aclararía muchas cosas.
Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Eso lo hemos venido señalando hace tiempo, ¿no? ¿Por qué no dejan abierta la comunicación, que se oiga en la televisión? Para así, por lo menos, ya sabemos qué fue lo que interpretó, qué fue lo que marcó. Porque de la manera que estamos, solamente especulamos. Ah, no, seguramente vio, o seguramente pensó, o seguramente esto o el otro. Pero no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que termina interpretando el árbitro en ciertas marcaciones, y bueno, pues es ahí donde viene la confusión y la molestia de los aficionados de los diferentes equipos. A Pumas le quitan el liderato de esa manera, Tigres termina sacando los 3 puntos. A mí me parece que lo que dice Miguel Herrera pues no va para nada con lo que realmente pasó en el partido. Él habla de que fueron muy superiores y que dieron un partidazo. Yo creo que se le olvida que Nahuel lo salvó. Para mí, en el primer tiempo, gracias a Nahuel, Pumas no goleó a Tigres. Pero bueno, cada técnico ve la realidad que le conviene, ¿no? De sus equipos.
Sí, pero fíjate, decías lo del liderato. Somos líderes morales, Gus. Líderes morales. Pumas, líder moral.
Que sean líderes morales. Los Pumas son los líderes morales del
campo. Líderes morales, sí. Líderes morales. Líderes morales. Sí, me gusta. Y además hay que señalar, digo, ayer, evidentemente, quitando el tema arbitral, Pumas perdonó. Y tú mencionabas lo de Nahuel. Nahuel tuvo buenas atajadas, pero Pumas perdonó. Pumas pudo liquidar el partido antes, no lo supo hacer. Y Lilini tiene que seguir por ese camino. Debutó a otro joven, te iba a decir un joven, el tema de este muchacho que entró, José Miguel, que tiene 24 años, pasó mucho tiempo para que pudiera debutar con Pumas, pero finalmente se da. Lleva 11 debuts Lilini bajo su gestión, que eso es bueno. Me gustaría ver que estos que ha debutado tengan regularidad. Lira iba para ser uno de esos, se vendió, pero bueno, ojalá que siga por el mismo camino y que los extranjeros que llegaron, que yo he sido muy crítico, pues sí, que sigan también por ese camino.
La verdad es que ojalá y sigan por esa tónica. Oye, y hablando de América, que pierden la cancha del Estadio Azteca, leo muy caliente a gente en redes sociales y llegan comentarios de gente muy molesta por lo que está pasando con las Águilas del América, y además señalan constantemente con todo a Santiago Baños porque no están contentos con los extranjeros o con los refuerzos nacionales o extranjeros que están llegando al equipo. Yo nada más le recuerdo a la gente del América que cierto, apenas está comenzando, o sea, tienen un partido pendiente, Diego Valdés no se ha podido presentar, Jonathan Dos Santos apenas jugó unos minutos, Meré acaba de llegar, todo indica que les falta uno por fuera, que es Otero, que ya no tardan seguramente en anunciarlo. Yo sí creo que América va a andar bien, Alex. Entiendo la desesperación y la exigencia que tiene que tener un equipo como América, pero ahora sí hay pretextos. Y en cuanto a lo de Santiago Baños, de que lo critican por lo que trae, pues es para lo que les alcanza. Piensan que siguen siendo ultrapoderosos y que son millonarios. No, el América ya no es millonario, ya no es poderoso, ya no es el que más dinero tiene en el fútbol mexicano, Alex.
Comparto algunas cosas, no todas. Yo creo que, a ver, para mí esto de que no se tiene que hacer drama y no se tiene que exagerar, es el equipo más ganador del fútbol mexicano y la exigencia es de principio a fin de campeonato. Y al América, aunque digan lo contrario o el discurso en los últimos torneos de Solari haya sido distinto, en América se juzga por campeonatos. Lo sabe el propio Santiago Baños. Entiendo lo de Baños, porque lo de Baños, por ejemplo, hay un par de refuerzos que no los pudo cerrar por temas pues de promotores o de cifras, este caso de muchachos.
De billetes, sí, al sí, final sí, no de, tenían billetes.
Bueno, de dinero, pero por ejemplo el caso de Solari, ¿no? Este chico que ya estaba prácticamente amarrado y que se quiso quedar para jugar Copa Libertadores, ¿no? Y el equipo lo quiso tener ahí porque lo iba a poder, a lo mejor iba a poder sacar mejor dividendo. Yo qué sé, esa parte está bien, se la damos a Santiago Baños. A Santiago Baños habrá que juzgarlo después, o sea, cuando terminen los campeonatos y si los refuerzos que ha adquirido, como tú dices, que es para lo que le alcanza a la América, dentro de ese presupuesto, a mí me parece que hay cosas interesantes. Yo quiero ver a Valdés en el América. Quiero verlo, quiero ver cómo, si le da realmente otra cara al América, porque lo que hemos visto, lo que vimos en el partido contra el Atlas, pues sigue siendo lo mismo de Solari. Si tú ves, no le llega pelota al delantero, en este caso Henry, o el que esté, si está Viñas, le cuesta trabajo generar fútbol. Yo creo que Valdés le puede dar esa generación de fútbol al América en media cancha. Habrá que ver a Yona con más minutos, como tú dices. Pero la exigencia, yo lo que hablo de una crisis, si me permites el término, porque luego me va a decir, ah, es que qué exagerado. La crisis viene, Gus, desde que no ganan desde octubre en el América. No ganan desde aquel partido que le ganaron a Tigres en octubre, donde efectivamente consiguieron el liderato, que les sirvió de muy poco, y para aquellos que dicen y que hace frío en la cima y que les encanta a los americanistas, y aquí a muchos compañeros que le van a la América, hace frío en la cima, por favor, déjense de payasadas, frío en la cima, ¿de qué me hablan? No gana desde octubre, perdió la final de Concachampions, eso sí, todo el mundo salió a decir que Solari, ese gesto que tuvo, estuvimos ahí, pues, lo tuvimos muy cerca, el gesto que tuvo para sacar a los futbolistas para que recibieran su premio, ¿no?, de segundo lugar, y que si recogía cosas, o sea, nos enfocamos en otra cosa en América en lugar de exigirle como se le debe exigir a este equipo. Perdió contra Pumas en la liguilla, fracaso, y no ha la realidad, Gus, contra Puebla no caminó, expulsaron a Solari, algo está pasando. Yo sé que tú pides calma con los refuerzos, yo sinceramente, yo a pesar de que llegue Valdés y que se incorporen todas las novedades de la América, yo no creo que vaya a cambiar Solari su estilo de juego.
Sí, pues sí, la verdad, yo tampoco, pero mira, yo creo que de algo ya aprendió Santiago Solari, ya sabe que andar eficiente en el campeonato y pelear los puntos y ser muy efectivo, como él presumió, pavoneó, y bueno, hasta su diploma le tuvimos que mandar por el logro, pues al final de cuentas no le sirvió de nada, mi querido Alex Blanco. Creo que ya se dio cuenta. A mí me queda muy claro que Solari lo que quiere es irse a dirigir a España o a Argentina o a algún otro país, porque pues ahí es donde fue eficiente en los puntos, porque las dos veces que tuvo que jugar mano a mano ante un equipo que en teoría llegaba menos en ritmo que el América, o jugaba menos que el América, o habían dado mal y el América habían dado bien, pues se lo echaron los dos, Pachuca y Pumas, ¿no?, que llegaban como víctimas en sus dos enfrentamientos y lo terminaron mandando a su casa. Y el reflejo de lo que pasa con Solari, el que se esconda, porque últimamente Santiago Solari se está escondiendo ante los medios, Alejandro Blanco, y te digo por qué. Es cierto que no pudo estar en la banca el otro día y por eso no pudo salir a declarar después del partido contra el Atlas, pero en la semana puede hablar. En la semana puede hablar, si quiere que lo hagan los medios oficiales del equipo, al cabo que ahorita ya los tienen bien controladitos, ¿no? Otra vez aleccionados, ofreciendo disculpas y todo porque criticaron al América, ¿no? Entonces, ahorita, pues aunque sea que salga a hablar, pero bueno, no, todo esto es una muestra, Alex, de su desesperación, de lo mal que le está yendo y de la presión que poco a poco está empezando a consumirlo y por momentos hasta rebasándolo. Pero bueno, Alex, llegamos al final del tiro directo del día de hoy. Como siempre, un placer estar contigo.
Igualmente, Gus, un gusto estar contigo. Ojalá que la pasen bien los amigos de Tiro Directo. Ya tendremos después que platicar, por supuesto, de lo que pasará con la selección mexicana, ¿no? Vienen partidos importantes.
Así es. Ya vienen los buenos partidos.
Partidos importantes. Y luego me invitarás a la discada. Algún día.
Obvio, eso, nomás que baje un poquito el Omicron.
¿Cómo dijiste? ¿Discada marginada?
Discada a la marginada. Luego te la cuento.
Bueno.
Luego te la cuento.
Bueno, ahí luego me platicas.
Por lo pronto, Alejandro Blanco, un servidor Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no.
Esto fue Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox.